Muchas gracias a David Ortega, que está, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, es el candidato de UPyD a la alcaldía, por estar con nosotros. Está dada la situación del partido, no es el momento más agradable, pero bueno, los políticos tienen que estar a las duras y a las maduras. O sea que muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Muchas gracias, Federico. Buenos días a todos. Yo creo que en la vida hay una palabra clave, que es rendir cuentas. Esta es la democracia y esta es la política. Y otra palabra clave, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad en la vida es responder.
Bueno,
entonces,
vamos
ahora aquí yo tengo que responder y esa
bueno,
es
bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acercarnos antes al tiempo. Debo decir que en el caso de que consigas llegar a la Semana Santa, va a haber muy buen tiempo. O sea que está cambiando. Hoy es el último día de mal tiempo en lo meteorológico o atmosférico, claro. Hay alerta todavía por vientos muy fuertes en el Cantábrico, en el Ebro, en Gerona, en Ampurdán, Mallorca, Menorca. Pero bueno, ya es una cosa de retirada. Hay todavía un frente de lluvias, pero no muy copiosas. Entra en Galicia, en el Cantábrico, llegará a Madrid esta tarde noche, pero ya es el último. Luego vienen unos días de más bonancibles. En Madrid tenemos ahora 4 o 5 grados, llegaremos a 14-15. La máxima todavía baja, Badajoz, Huelva, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima, 4 bajo cero en Ávila, igual que ayer, los caídos de Ávila. Hoy con Soria.
Si no va, si no hace frío en Ávila, en Soria o en Teruel, ¿dónde va a hacer frío?
Claro. Nos acercamos a los 500 años de la Santa.
Bueno, es que este fin de semana el concierto que inaugura más o menos con el tiempo, aunque llevan varios meses el centenario,
Bueno, vamos a... hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno,
un momento. Antes de la bolsa, o sea, para gente que quiera no necesariamente dedicarse a la política, David... Pero, por ejemplo, quieren dedicarse a la inversión. Dice, bueno, quiero ganar dinero y ayudar a ganar dinero a los demás legalmente. Es decir, nada de pelotazos, comisiones, no. Aprender a invertir.
Aprender a invertir y también, Federico, aprender a saber cómo funciona la economía, esa ciencia económica que para muchos es bastante obtrusa.
Obtrusísima. Y además obtusa. Es más, cuando lo explica a Indos, no se entiende absolutamente nada.
Consigue que no se entienda una palabra.
Esto no es un riesgo sistémico. Pero ¿qué dice este tío con la patata en la boca? O sea, ¿qué es el que fundó Montoro Asociados? Asociados, era Guindos, y ha conseguido, que claro, como Montoro es el que nos roba el dinero en los bolsillos, carguemos contra Montoro, pero el que lo funda es él, y el de Banco Madrid es él, y el que mantiene el lío de Bankia es él, que es más malo que la quina.
Es que hay iniciativas...
Es que hay cada pájaro que vuela y algunos que no vuelan, avestruces, etcétera.
Bueno, pero donde sí que se entiende muy bien cuando explican economía, además esa economía liberal, austríaca, pero también enseñándonos pues los puntos de vista de otras escuelas como la de Chicago o la de Bloomington, tenemos el máster en economía que nos ofrece la Universidad Francisco Marroquín y la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, que tiene una flexibilidad extraordinaria porque además tiene las clases online y también de modo presencial es posible elegir y además mucha flexibilidad para poder tener estas clases. Profesores del primer nivel, Miguel Ancho Bastos, Carlos Rodríguez Brown, Martín Krause, en fin, un plantel extraordinario para aprender economía, digo, en esta tercera edición del Máster en Economía de OMA que comienza el próximo 17 de abril. Toda la información en el teléfono 91-172-2394, repito, 91-172-2394, o entrando en la página web www.omayau.com.
Bueno, ¿y la bolsa cómo está?
La bolsa está en rojo, en este momento se deja un 0,73%, Federico, 11.381 puntos, marca el IBEX 35, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Tan solo Repsol y Técnicas Reunidas están en verde en este momento, y en el mercado de renta fija sigue la tensión alcista, aunque moderada y ligeramente. Estamos en 108 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,3%. La semana pasada estamos en el 1,17, es decir,
bueno,
moderadamente.
Ahí estamos, bien. Pues estamos bastante bien. Bueno, vamos con una noticia, debo decir que ya avanzada por Libertad Digital, en una entrevista con el Loco, que dice, ¿por qué no hablas sobre Cataluña? Dice, porque tengo miedo, que tengo allí la familia, no se puede hablar.
O sea, de
dice,
loco,
¿para qué voy a decir? Dice, es que no me entienden cuando digo que es que tengo miedo porque no se puede hablar. Pues con eso queda dicho. Pero sigue cantando, ¿eh? Sí,
a eso no le tiene ningún miedo, todo lo contrario. Y ya podemos hacernos con el nuevo disco de Loquillo y los Nunils, en el que vuelve al rockabilly, pero eso sí, con un toque macarra y con portada motera. Código Rocker nace cuando saltan las alarmas, cuando sientes la necesidad, cuenta el Loco, de volver a casa, cuando sientes que pierdes tu alma. Por eso nace este disco, que es rock, que es gasolina, que es gris, pero Loquillo siempre le da ese toque personal y recupera y reversiona algunos de sus singles desde los 80, pero siempre con el estilo inconfundible del mejor rock español.
O sea, ritmo de garaje.
Eso es.
Bueno, pues vamos a entrar en materia con David Ortega. Yo me reservo una pregunta. Hoy voy a ser como debería ser. O sea, una pregunta a cada uno.
Las promesas no, que puedes no cumplir.
No, lo voy a cumplir, porque últimamente pago promesas, pago mis deudas, cobro a veces en jamón, siempre. O sea, bien. La promesa básica que hace un político cuando se presenta a las elecciones es: voy a cumplir este programa, este partido defiende tal cosa. Defiende una serie de principios y tiene un proyecto para un ayuntamiento, para la nación. Siempre están ligados. Es decir, la política de un partido es la que marca la política municipal, nacional, autonómica o regional. En fin, son una serie de principios básicos. Pero el problema fundamental cuando uno se presenta a las elecciones, en el caso de David Ortega de UPyD, que es un problema, yo creo que inédito en la historia de la política española, es: ¿pero va a quedar partido el día de las elecciones? Es decir, ¿va a quedar UPyD cuando lleguen en mayo las elecciones municipales?
Me he quedado con una frase que has dicho hace 5 minutos, que me ha parecido curiosa y bonita. Llegarás a Semana Santa. Está dando vueltas ya al tema de la Semana Santa. Yo, que soy providencialista,
sí,
y la vida no está nada escrito. Sí. Y me estaba acordando, estabas dándole ahí a la cabeza, me estaba acordando del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, sí, persona muy religiosa que sufrió mucho.
El problema es que era religioso de su religión.
Por el tema.
Y ahí los embrollos teológicos.
Pero bueno, me parecía.
Es que era Dios él. Era don Miguel Dios.
Sí. Bueno, pero me quedo con el sentimiento trágico de la vida,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
yo creo que eso es interesante. Nosotros vamos a luchar. Federico. Creo que España necesita el proyecto UPyD, estoy convencido. Yo particularmente me he dejado una parte importante de mi vida, con honestidad, con mucha honestidad, con mucha convicción, y cuando tú haces las cosas con honradez, con convicción, y eres transparente, yo creo que eso es muy importante en la vida, rindes cuentas en público, porque eres un personaje público, y yo voy a luchar por este partido y por este proyecto. ¿Vamos a llegar? Pues yo creo que sí. Si pierdes la esperanza, vete a tu casa, has perdido todo.
Y pero es que este sábado, es que no estamos hablando de una situación futura peligrosa, estamos hablando de que este sábado puede haber una gestora, y a lo mejor en esa gestora pues tú no te sientes representado.
¿Puede pasar cualquier cosa este sábado? Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la gente tiene que ser tres P's. Mi maestro me enseñaba que en la vida hay tres P's fundamentales: prudencia, paciencia y perseverancia. Y tiene muchísima razón. Yo lo he visto en la vida. La prudencia, la paciencia y la perseverancia. Kant, en su Antropología, criticaba al pueblo español, admiraba el honor del pueblo español. Incluso decía, los pobres llevan capa, decía Kant en su Antropología.
Bueno, tenía una idea muy superficial de España, sí. Kant. Tenía mejores relojes que conocimientos,
sí,
de
pero,
nuestro país.
Bueno, él nunca salió de Alemania, pero conocía y decía, al pueblo español le falta perseverancia. Y yo creo que sí. Yo creo que al pueblo español, como crítica, le falta perseverancia. Y yo voy a trabajar, es la opinión de David Ortega, sí, voy a trabajar con... Hay que perseverar en este proyecto.
Bueno, bien, no te pregunto por el proyecto porque tampoco te quiero liar y además he jurado que hacía una pregunta, así que San Boal.
Pero la perseverancia, la prudencia, etcétera, de David Ortega no tiene por qué ser la de todos los que forman parte de ese proyecto. Y son cada vez más los que parece que quieren cargarse ese proyecto. Es decir, si en el pasado había un porcentaje importante de militantes y algún directivo que quería irse con Ciudadanos, ahora sigue siendo una parte importante de militantes y hay muchos directivos que están dispuestos a buscar ese puente con Ciudadanos, y si le estorbo es Rosa Díez y todos los que la apoyan en este momento, se la llevan por delante y ya está. Porque esa es la sensación que da desde fuera.
Porque los que le apoyaban hace un mes, decir, son la mitad, son los que la apuñalan anteayer.
No sé hasta qué punto, por ejemplo, Irene Lozano y Gorriarán le permiten a Rosa Díez mantener la posición que tuvo porque se siente reforzado por ellos, y ahora cuando ven que la cosa está más fea la dejan caer y se van hacia atrás. O se ponen enfrente, que es peor.
Vamos a ver, te contesto, Ana, la pregunta, que es que como eres buena periodista, haces preguntas claves y buenas. Yo distinguiría entre el qué, y el cómo. Yo creo que esto en la vida es muy importante. Yo creo que en el qué estamos todos de acuerdo. Yo soy miembro del Consejo de Dirección y yo el lunes por la tarde estuve en ese Consejo de Dirección. Y en ese Consejo de Dirección, que es secreto, y por lo tanto yo no puedo decir ni lo que se habló ni lo que se votó.
Ya lo han contado otros, ¿no?
Eso te iba a decir. ¿Y por qué ha de ser secreto un Consejo de Dirección en una democracia? Si debería ser retransmitido por Internet.
Bueno, yo creo que en este caso, los problemas internos del partido luego los puedes decir, luego los puedes explicar, pero, por ejemplo, yo creo que las votaciones sí deben ser secretas.
Pero si hemos visto el espectáculo del linchamiento de Sosa Wagner en público. ¿Cómo va a ser secreto esto que viene de aquello?
Pero, Federico, yo te digo cómo interpreto las cosas. Una cosa es el Consejo Político, tú me estás hablando del Consejo Político y yo te estoy hablando del Consejo de Dirección y lo que pasó.
Bueno.
Y te comento, los 20 miembros del Consejo de Dirección creo que comparten el qué del proyecto de UPyD. Lo creo y además lo manifestaron y yo lo creo. Todos los miembros del Consejo de Dirección creen en el proyecto de UPyD. ¿En el qué? En los principios fundamentales. A ver si compartís esta idea o no. Para mí la clave es algo instrumental, que no es finalista, que es instrumental, que es el cómo. ¿Y en ese cómo hay discrepancias? Sí, hay discrepancias. Es evidente y todo lo vemos. Pero ¿en las líneas fundacionales de UPyD, en el Consejo de Dirección, hay discrepancias? No. Sin duda ninguna, no. Y además lo defenderé y les he oído a todos. Y les conozco a todos porque llevo allí desde el principio.
¿Qué te crees que los conocías?
Bueno,
yo he tenido a Irene Lozano, la
no
he tenido
está
diciendo...
Pero
bueno, ya podías contar, bueno. Que para eso es uno árbitro de vez en cuando. O sea, bueno, no, pero es que ahí mismo estaba Irene Lozano y la gente que nos sigue. Pero es que es verdad.
Muy pertinente lo que va a decir, porque yo estoy
pero
de acuerdo.
Pero claro, es que Irene Lozano estaba diciendo que hay que ahorcar a Sosa Wagner, que Rosa Díez es intangible, y ahora no solamente es tangible, sino que hay que darle una patada en el tafanario porque no se va. Pero además es que lo dicen abiertamente, pero son las mismas personas. Es que la he tenido aquí, y hace además poco tiempo.
Yo estaba al lado.
Pues, yo os comento, o si queréis os comento mi... Bueno, perdona, que estabas hablando, perdona.
No, que yo recuerdo la intervención de Irene Lozano, que además después nos descalificó la inteligencia de los demás porque no veíamos lo que ella veía, ¿no?
Es que ella veía con una claridad, nosotros somos todos tontos.
No, yo le quería hacer una pregunta a Ortega. Vamos a ver. Como veo que estás dispuesto a un sacrificio ejemplar manteniéndote al frente de UPyD en la candidatura a la alcaldía de Madrid, supongo que habrás hecho un esfuerzo intelectual, vamos, esfuerzo, no, perdona, no es la expresión, habrás hecho un ejercicio intelectual de qué os separa a vosotros de Ciudadanos o qué os une en realidad. Es decir, ante muchos ciudadanos madrileños que están pensando, a ver, ¿qué hago yo con mi papeleta? ¿Se la doy a UPyD, que antes me representaba unos valores que ya no, en los que no creo, o se la doy a Ciudadanos, que parece que sí es más firme en la defensa de esos valores?
Bueno, o que es más útil mi voto, porque hay gente que dice, bueno,
yo iba a votar a Ortega, pero ya no lo voto.
Bueno, yo voté a Rosa Díez en las generales. Y después de Sosa Wagner, lo dije públicamente, nunca más, ni a ella ni a ese partido. Pero eso no quiere decir que David Ortega, en unas elecciones municipales, me pudiera ser un candidato válido. El problema es que lo hemos visto en Andalucía, la mitad de los votos andaluces se han ido. Ya no eran muchos, pero se han ido a la mitad. Martín de la Herrán, hay que decir que lo cogió con un sentido deportivo, decía ¡uy! Bien, eso de ¡uy! Está muy bien, pero por la noche fue ¡wow! ¡Wow! Porque claro, el votante en Madrid que ha hecho, que os ha dado un grupo. O sea, que es que en Madrid, UPyD...
Entramos muy fuerte.
Entramos muy bien, muy pero es que ahora...
Y nadie, y nadie lo esperaba, Federico.
No, no, claro. Bueno,
tú lo sabes.
Nadie, hombre, nadie y tanto, lo anda, que no me insultaban enfrente, a mí por apoyar.
Teníamos enfrente a Gallardón, sí, con todo lo que era... Y ya la gente se ha olvidado, pero Gallardón era una apisonadora. Y nuestros primeros años en el Ayuntamiento de Madrid fueron muy duros, porque cambiamos muchas cosas, que nadie se atrevía, que yo era una tumba. Y allí Gallardón lo controlaba todo, y nadie decía nada.
Por cierto, nunca le llamaron a declarar ni siquiera como testigo en el caso Urdangarín, a pesar de los miles de euros que solo habéis dicho.
114.000, y eso lo llevé yo.
Sí, señor, por eso lo recuerdo. Y a Mercedes Cogen, claro, el apellido hay que reconocer que marca, pero Mercedes Cogen está imputada, y el otro, que es el que le dio la orden y que dio la pasta, es que ni lo han llamado como testigo.
Nosotros pedimos el expediente y no nos lo dieron. Y luego otra cosa que la gente tampoco se acuerda de lo que era allí. La medalla de honor del Ayuntamiento de Madrid, los únicos que nos opusimos, porque allí Izquierda Unida votó a favor, el PSOE votó a favor, el PP por supuesto votó a favor, dejó la capital más endeudada del continente europeo,
sí,
que se dice pronto. Yo digo, yo no voy a dar la medalla de honor a alguien que ha dejado a los madrileños como les ha dejado.
Sí, porque la puede llevar al Monte de Piedad, además. O sea, sí. Bueno, Pepe.
No, una cosa muy sencilla. Has hablado y...
No, pero no me contestó, ¿eh? No,
ah, perdón, perdón. Perdón, sí.
Diferencias de por qué hay que votar a UPyD, sí, por qué hay que votar a Ciudadanos. Lo acabo de decir, el Ayuntamiento de Madrid llevaba 24 años con mayoría absoluta del Partido Popular, y creo que es justo decir que ha habido un grupo municipal nuevo, diferente, que ha hecho una política ejemplar, nueva, muy sacrificada, sobre todo contra la corrupción y por la transparencia. Hemos conseguido que las cuentas de los grupos municipales se controlaran con la intervención y se hicieran los gastos públicos. Hemos recortado asesores y hemos sido ejemplares. Hemos luchado para que la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid, que mueve miles de millones de euros, fuera absolutamente transparente. Hemos hecho gestos de renunciar a coches oficiales. Vamos a quitar asesores y enchufados que metió Gallardón, y eso no lo ha hecho nadie. Y voy a dar un dato de los vocales vecinos. Yo creo que esto, corrígeme Federico si me equivoco, pero creo que en la historia de la política española no lo ha hecho nadie, ningún representante político, a ver si esto es cierto o no es cierto. Pero los vocales de vecinos de UPyD han devuelto parte de su sueldo al Ayuntamiento de Madrid. En enero fue un cuarto de millón de euros, porque ellos creían que los vocales vecinos del Ayuntamiento de Madrid cobraban demasiado dinero. Había que reducir su número de 525 a 252. Muchos de ellos están en paro, necesitaban ese dinero. Lo han devuelto porque nosotros decíamos que tenían que cobrar menos de lo que cobraban. PP, PSOE y Izquierda Unida nos pusieron verdes. Nos pusieron absolutamente verdes. Y yo creo que con la historia política de este país, no conozco yo, corrígeme si me equivoco,
de que San Francisco partió algo... su capa y tal. No, pero no, pero, has... pero no le contestas.
Sí, te preguntaba por Ciudadanos.
Sí, Ciudadanos. Pues la diferencia, primero, nosotros estamos en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros conocemos al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros sabemos cuáles son los problemas del Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros ya hemos dado ejemplo. Ciudadanos tiene que darlo. Tiene que demostrar ese conocimiento, que yo no sé si lo hay o no lo hay. Y tiene que presentar obra publicada. Y yo creo que Unión por Eso y Democracia tiene una obra publicada de que hemos cambiado el Ayuntamiento de Madrid desde la oposición, una oposición muy valiente, creándonos muchos enemigos contra el urbanismo a la carta de esta ciudad, contra operaciones muy importantes. Y vamos a ver, Ciudadanos, qué ofrece y qué demuestra. Por ahora tiene palabras. UPyD tiene hechos. Las diferencias entre las palabras y los hechos son muy importantes.
Pero eso ocurría lo mismo cuando os presentabais por primera vez vosotros. O sea,
pero que... eso es cierto, pero estamos no en el 2000. Tú me has preguntado, Vieto, en el 2015. Uh-huh. ¿Y por qué los madrileños? Pues yo le digo, el equipo de UPyD en Madrid es UPyD el que ha abierto el Ayuntamiento de Madrid, no es Podemos, ni es Ciudadanos. Uh-huh. Ni es el PSOE y Izquierda Unida. Yo creo que esto es justo. Es decirlo, es UPyD el que ha abierto el Ayuntamiento de Madrid después de 24 años, y sobre todo con una tarjeta de presentación que yo resumo en tres palabras, que es honestidad. Somos un equipo honrado, que eso no lo puede decir mucha gente hoy en política. No lo puede decir mucha gente. Somos un equipo preparado, conocemos Madrid. Yo me he pateado los 128 barrios. No sé si la candidata lo habrá hecho o no. Yo creo, por cuestión de tiempo, no. Que a lo mejor lo hace muy bien y que tengo buena imagen de ella y me parece una persona preparada y cualificada. Pero la diferencia es entre las palabras y los hechos, que es una diferencia muy importante. Y los hechos de UPyD están ahí y creo que podemos contribuir a cambiar de verdad la vida de Madrid, que hace muchísima falta. Y eso ya lo hemos demostrado. Y Ciudadanos, pues lo tendrá que demostrar. A lo mejor lo hace mejor que nosotros. A lo mejor lo hace mejor que... o a lo mejor no.
¿Y si David Ortega fuera alcalde, sería la Plaza de la Villa o se queda en Cibeles?
Pues mira, yo creo que aquí ha habido demagogia, y yo voy a decir, por parte de Carmona y por parte de Esperanza Aguirre, en el sentido de que no conocen el Ayuntamiento de Madrid. Esto ha costado, hay dos datos, 500 millones de euros.
Oye, Esperanza Aguirre fue concejala casi antes de que tú nacieras a la vida política. Ha sido teniente de alcalde, es la que ha creado toda la zona verde de Madrid. Algo del Ayuntamiento conoce.
¿Eh? Ahí te he visto bien. Sí, ahí te he visto bien y tienes razón. Pero explícame por qué entonces, vamos a ver si conoce o no conoce en este caso concreto. ¿Cuánto nos costó la adquisición del Palacio de Cibeles a los madrileños? 500 millones de euros. Nos lo tiene que explicar. ¿Cuánto costó la reforma y la adaptación y todas las obras? 125 millones de euros, que ya llevo 625 millones de euros. ¿Cuánto nos va a costar por ver a la Plaza de la Villa, que me parece precioso, que es una maravilla, está años luz del Palacio de Correos, pero cuánto nos va a costar a los madrileños, que somos los que pagamos, y que nos lo explique? Y yo sí comparto, y ahora voy con Carmona, yo sí comparto que el despacho es una barbaridad. Y yo, desde luego, me iré a un despacho más pequeño.
Pero si hay bar, sala de exposiciones, un puticlub de milagros.
Una locura. Y luego Carmona, claro, Carmona también, un poquito de demagogia. Yo haré todo ello un contenedor cultural, perdóneme. Contenedores culturales de ese tamaño sobran en Madrid. Matadero está vacío, Conde Duque es enorme y ahí está centro.
Bueno, y está lleno, ¿para qué vacío? Si tienes lleno el Prado. O sea,
y luego, haz contenedores culturales en los barrios, además en los distritos.
Un contenedor eso es conocer... cultural, que es para la basura cultural. Que van a tener.
Bueno, se llama ahora, pues.
Bueno, Pepe.
Yo quería solo fijarme en uno de los tres términos que has utilizado, que es la perseverancia. Porque en definitiva, la prudencia y la paciencia, si no las ejerces, serás víctima de ellas. Pero en la perseverancia, si no se ejerce, será el pueblo el que la sufra. Y la pregunta es, ¿perseverancia de principios y de ideas o perseverancia de personas?
Es una buena pregunta.
Porque ahí hay que luchar con el caudillismo muy arraigado en la mayoría de los ciudadanos, aún en los más abiertos y más desprendidos. Yo recuerdo que hice una vez un curso en Londres sobre estilos de dirección, una cosa que se llamaba el managerial grid. Y se trataba de determinar cuál era el estilo de dirección de una persona y algo que en aquel curso se llamaba el backup style, es decir, el estilo subyacente, que cuando aparece, cuando está sometido a presión. Yo soy muy demócrata, muy abierto. Ahora, cuando me someten a presión, me convierto en un intolerante, en un dictador acérrimo. ¿Cuál es la perseverancia que pretendemos?
Es un enfoque muy bueno el que has planteado. Y yo, desde luego, la perseverancia del que hay del proyecto. Yo creo que el proyecto de UPyD es necesario para España. Y las cuatro o cinco grandes líneas básicas de UPyD, yo creo que hay que perseverar en ellas. El diagnóstico que hizo UPyD en el año 2007 y en el año 2008... yo creo que fue muy bueno y se ha cumplido en España. Los problemas de la organización territorial del Estado, el problema de la independencia del Poder Judicial, el problema del sistema electoral, el problema de la transparencia, el problema de la corrupción, el problema de la unidad fiscal, de la unidad de mercado, que nos cuesta a este país lo que no está escrito, de la supresión de diputaciones provinciales, de la fusión de municipios que en toda Europa, que conocéis bien, lo lleva toda Europa, menos España e Italia, que nos está costando lo que no está escrito. El diagnóstico de UPyD no lo había hecho nadie hasta entonces, un diagnóstico muy serio. Y luego las personas, las personas tienen que estar al servicio del proyecto. Y hay una palabra clave en la vida, que es la generosidad. Tú tienes que ser generoso y medir los tiempos.
Me parece que ya sé lo que vas a decir en el Consejo, pasado mañana. Pero tenemos muchísimas... Sí. Hay por tuit, también hay mucha gente que nos ha dejado mensajes en el contestador, siempre hablando de UPyD. Hay que decir que la gente que sigue en general es radio, pues es gente normalmente o de una izquierda nacional o de un centro-derecha, en un sentido muy amplio, y gente que ha votado PP tradicionalmente, luego UPyD, Ciudadanos, Vox... alguna rama del PSOE, es decir, sí. Pues eso, la del PSOE nacional, digamos, etcétera. más luego mucha gente joven, que muchos van a votar por primera vez y que naturalmente pues quieren enterarse. Pero en general lo de UPyD pues lo viven como una cosa propia. También tanto lo viven con pena y también con enfado. O sea, porque por un lado da pena que algo que has apoyado pues ves que no, y al mismo tiempo te enfada que no vean tan claro como ves tú o como ven los votantes la situación. Pero es verdad que esto de la política, en fin, tampoco voy a ponerme yo a dar clases de ética política, porque el caudillismo no lo inventó el caudillo Franco. Creo que ya Caín, cuando cogió la quijada, se proclamó caudillo fraternal y le rompió la crismabel. Pero tenemos muchas preguntas, sí, por Twitter, si te parece. Hacemos una serie de preguntas por Twitter, luego oímos, hacemos una pausa y luego vas contestando, digamos, por bloques, porque supongo que muchas serán repetitivas. A ver.
Pues sí, Federico, por ejemplo, uno nos pregunta, ¿piensa, señor Ortega, que el autoritarismo de Rosa Díez es aceptable para un electorado amante de la libertad? Y también nos preguntan al respecto si cree que ya UPyD ha empezado a desaparecer. Y luego otra pregunta relacionada con Madrid, suciedad en Madrid generalizada, nadie lo menciona, ¿debemos asumir que Madrid ya no será limpia nunca?
Bueno, oímos las preguntas, ¿por dónde van? También todo UPyD, ¿no?
Lo del autoritarismo se repite, también le preguntan sobre un posible acercamiento a Ciudadanos, en concreto, ¿por qué querría ahora Ciudadanos acoger a miembros de UPyD? Y ya en clave local, ¿con quién pactaría en caso necesario?
Si su proyecto no tiene apoyo, necesariamente tienen que buscar formas de alianza con grupos más o menos afines. Pero si todo se tradujera a un problema de egos, entonces nos habrían traicionado.
Señor Ortega, ¿va a luchar usted porque no destrocen la Plaza de España de Madrid?
¿Para cuándo la incompatibilidad de sueldos y de dádivas en los políticos?
Teniendo en cuenta las veces que Albert Rivera se ha querido unir con ustedes y Rosa Díez se negaba sistemáticamente, sin que ninguno desde dentro hiciese una crítica, ¿qué razón podría tener Albert Rivera para no dejarles morir de muerte natural?
Hay que reconocer que Rosa Díez es muy autoritaria.
Bueno, como son muchas preguntas, las vas haciendo por bloques, hacemos una pausa y contestas, ¿te parece?
Perfecto, Federico, gracias.
Bueno, vamos con las respuestas, vamos por temas, si le parece al candidato de UPyD, a David Ortega, que está aquí poniendo al mal tiempo buena cara, bueno, ¿qué digo al mal tiempo? A la galerna del Cantábrico y a la tormenta del Estrecho, pero como tiene que ser. O sea, este señor tiene un mandato de los ciudadanos, tiene un contrato con ellos hasta estas elecciones y naturalmente lo cumple. Bueno, es que esto que parece raro debería ser normal.
Además, el Cantábrico, en cuanto pases a la Galerna, se quedan unas tardes preciosas.
Sí, sí.
Tú paseas,
sí,
por Gerra, paseas por Ollambre, que son unas playas maravillosas.
Si vas a Brigadico, ¿verdad?
Porque tienes unos atardeceres, sí, sí, viendo picos de Europa, sí, es algo único en España.
Sí, sí, sí.
Eso es precioso. Yo es que para coger paz voy para allá y es importante. Bueno, voy contestando a las preguntas, que la verdad que han sido muy, muy finas y muy directas. Lo primero que yo diría es que UPyD no está muerto. Yo eso es lo primero que diría. Y yo creo que la vida es larga. La vida es larga y está en un proceso difícil, sí. ¿En Andalucía nos ha ido mal? Sí, nos ha ido muy mal. Y en la vida hay que ser sincero y decir la verdad. Sin embargo, yo creo en la fortaleza de este proyecto. Y vamos a ver si todo el equipo demuestra generosidad e inteligencia. Y las crisis también sales fuerte. Yo recuerdo Ciudadanos, por citar a Ciudadanos, cuando las cosas pues se hacen bien. Pues ellos hace 7 u 8 años, después de las europeas con Libertas, están medio muertos.
Bueno, estaban. He visto cadáveres con mejor aspecto.
Claro. Y tú fíjate ahora cómo van. Entonces, ¿la vida alguien sabe? Pues nadie tiene una bola mágica. ¿Estamos en una situación difícil? Sí. A ver si hay inteligencia y generosidad.
Hombre, había una diferencia. Rivera tenía 30 años menos que Rosa Díez.
Eso es indiscutible.
Sí, sí.
Vamos con el autoritarismo de Rosa Díez y la libertad. Casi todas las decisiones que se han tomado se han votado en el Consejo de Dirección y en el Consejo Político. Eso es así. Y eso yo creo que hay que decirlo. Eso que hay que decirlo. ¿Que Rosa tiene que escuchar más? Yo creo que también. Yo creo que Rosa tiene que escuchar más. Y yo lo digo públicamente. Tiene que escuchar más. Eso es importante. Yo soy miembro del Consejo de Dirección y soy candidato. Y es la escucha activa. Y esto es importante. Decía la señora, Madrid limpia, pues tiene usted toda la razón. Señora, invertimos 2 o 3 millones en una campaña en Alemania, Francia, hablando de Madrid, y luego gestionas mal una huelga de limpieza y nos pasó lo que nos pasó. Por un ahorro de 80 de millones de euros en unos contratos integrales a 8 y 10 años, que lo que se hace es para pagar una deuda que has generado, que te genera un gasto financiero de 200 millones de euros al año, pues al final no tienes dinero para lo básico. Cuando se tira dinero en tonterías, yo le voy a preguntar mañana a la alcaldesa el tema de García Grande, que es una vergüenza. Se lo voy a preguntar mañana a la alcaldesa en el pleno. Para eso sí tenemos 50.000 euros. El segundo de seguridad de la capital de España. El segundo de seguridad de la capital de España, Emilio García Grande. El coordinador general de seguridad. Que está imputado por el caso de
Pequeño Nicolás. Ah, pero este Nicolás. Es el de Nicolás. Claro, este era el chofer. El chofer, el coches de Pequeño Nicolás.
El Pequeño Nicolás, sí, pero que ha sido recolocado en la planta 1 y lo pagamos tú y yo.
Ah, pues mira, que lo pagues tú me parece bien, que eres concejal, pero que lo pague yo no. O sea, no.
A mí no me parece bien, yo también lo pago bien, y no me parece
está
bien.
Está muy bien, está muy bien. No, pero hay un, además es que hay un problema. El Pequeño Nicolás es el infusorio, es el renacuajo, que es nada en las cloacas municipales del Madrid Arena, las cloacas de interior del comisario Peligro, las cloacas del CNI de doña Sorayita, y nada en todas, y en Madrid y en Barcelona, pero porque hay una inmensa cloaca,
Federico,
debajo de la política.
Con este dato, distrito de Chamartín. Distrito de Chamartín. Todo empieza a fluir en el distrito.
Pero qué tiene que, pero que hay en el distrito de Chamartín. Ver, no dejes con las ganas. No, pues, o sea, todo lo del Pequeño Nicolás sale del distrito de Chamartín.
Pues básicamente dos distritos, Moncloa y Chamartín. En uno le lleva la campaña electoral a un concejal.
Sí, en el de Moncloa.
Y el otro concejal es su padrino, que decía que no le conocía.
El de Chamartín.
Sí, su padrino de catequesis, de confirmación, que decía, no le conozco.
Bueno, pero puede ser su padrino y ya está. Pero además de su padrino, le facilita que le lleve un coche de la policía municipal a un sitio, que le dé una licencia a cambio de un soborno a un empresario.
Eso no puede ser. Pero ¿eso de dónde nace? Eso nace del coordinador general, que tiene esa competencia. ¿Y ese coordinador general dónde se forma? En Chamartín. La boca al vecino de Chamartín durante muchos años. Bueno, eso será mañana, todo en el pleno ayuntamiento, y a ver qué Ana Botella, que preguntamos Jaime Berenguer y yo.
¿Ana Botella sabía todo esto o se lo dejan ahí y se lo encuentra y la estalla y va enterándose de todo como nos enteramos los madrileños?
Pues Ana, no sé, Ana, esa pregunta yo no te la puedo responder. Lo que sí creo es lo mismo del Madrid Arena. Es lo mismo en Madrid Arena.
Pero en Madrid Arena le estalló 4 días después de ser alcaldesa, por eso pregunto.
Ya, por eso, pero vamos a ver. La cuestión, yo no lo sé si lo sabía antes o no. La cuestión es cómo gestionas tú cuando ya te has saltado la crisis. Y yo creo que Ana Botella se ha comido quizás algún simpa del otro, pero cuando tú eres alcaldesa, una vez que te llega, dices, yo soy alcaldesa de Madrid. Y además yo soy hijo en el pleno. Y digo, a lo mejor usted no es responsable, pero usted es ahora alcalde de Madrid y tiene que tirar de la manta. Tiene que tirar. Si yo soy alcalde, tienes que tirar de la manta. Tienes que tener ese coraje político porque te la juegas. Del Madrid Arena, que es un caso que me refería a un monográfico, sí. Y eso me lo sé bien, porque es mi obligación, me lo sé muy bien. Y del Pequeño Nicolás igualmente. Y no han tirado de la manta. Es que se quiere personar ahora el Ayuntamiento de Madrid contra el Pequeño Nicolás. ¡Hombre!
Hombre, para vigilar el sumario. ¡Hombre! Como suele pasar.
El Pequeño Nicolás no existiría sin el Ayuntamiento de Madrid.
Correcto. Bueno, o sea, sigo.
Y todo viene en Chamartín, ¿quién iba a pensar, no?
Bueno, tú sigue.
No, si yo lo que quiero es que detengan a todos. O sea, lo que quiero es secar las cloacas. El otro día tenemos un debate con Urrestieta, hasta un debate en El Mundo. El periodismo tiene que bajar a las cloacas. No. El periodismo lo que tiene es que desecar las cloacas, y entonces todos los infusorios y restos ya desecados, que sean arrastrados por las tuberías hasta alguna zona de detritus, ¿no? Alguna quemadora, esto que inauguraron los Albertos célebre, Valdemingómez,
pues,
¿no?
Pues Federico, eso es lo que estamos haciendo, Valdemingómez. Pues también, exacto, podríamos hablar de las 3 fábricas de Valdemingómez que no tienen contrato, lo que nos están costando, el gas que tenía que introducirse en Madrid y no se está introduciendo. Sí, mucho, y nos hemos gastado muchos decenas de millones. Sí, aquí hay mucho. Esto es conocer Madrid.
Sí, no, difícil. Ya. Federico, no, sí,
esto
sí,
es,
sí.
Es un mundo.
Sí, sí, pero luego dicen de Chicago.
Lo de Chicago era mucho más fino.
Aunque para qué tienen peor tiempo, las cosas como son.
Pero mayorías absolutas, con presupuestos importantes durante mucho tiempo, estas son las 3 condiciones de la corrupción, según mi opinión.
Sí,
mayorías
sí.
Absolutas, presupuestos importantes y mucho tiempo, empiezan a florecer cositas.
Y gente inmoral.
Claro,
esa es una nota esencial.
Es correcto, totalmente de acuerdo. Sigo contestando, ¿con quién pactaría en clave local? No va a haber mayorías, es verdad. Yo creo que es muy bueno que no va a haber mayorías. Y nosotros más que el qué, más que el quién, por aquí enseguida es PP, es PSOE, sería Ciudadanos. Nosotros vamos a poner unas líneas rojas. Primero el tema de la corrupción. UPyD en 8 años tiene cero corruptos. Yo siempre digo lo mismo, voy a mirar a otro lado y que alguien lo diga. UPyD tiene cero corruptos, por lo tanto la línea de la corrupción para nosotros es fundamental. Y luego habrá 3 o 4 líneas fundamentales desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de los altos directivos del Ayuntamiento de Madrid, que ese es un tema, la red 6.000 y lo que eso nos cuesta, desde el punto de vista de la transparencia en la contratación pública. Insisto, estamos hablando de decenas de millones de euros. Esas van a ser las líneas de transparencia básicas y fundamentales, y quien esté de acuerdo iremos de la mano, y quien no...
Pero eso cualquiera te lo va a firmar. Hasta la PSOE, hasta Carmona te firma eso y sí.
Otra cosa es que luego lo cumplan, claro.
Detrás de Tomás Gómez apoyándolo, y 6 horas después se ofrecía a sustituir su cadáver. O sea, si es que esto de palabra cualquiera te va a decir, Susana Díaz está contra la corrupción,
Federico,
creo.
Claro, bueno, sí, hablamos de eso ya.
Claro,
no, que me deprimo. Cuando me acuerdo del resultado de Andalucía, o sea, manda narices que los que más hemos luchado contra la corrupción, el caso de Caja Granada, que la lleva el pobre Martín de la Herrán.
Sí,
ahí también. El caso de Caja Segovia.
Sí.
Que lo hemos llevado. Todo el tema de Caja Madrid y Caja Navarra. Y luego te encuentras que el que lucha contra la corrupción se pega la bofetada. Y luego Susana Díez obtiene este resultado. Entonces uno se queda un poco deprimido.
Eso, la razón de ser de eso me la dio ayer un colega mío de la Universidad de Sevilla. Que dijo, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Y dice, hombre, es que ese grupo son todos susanitos.
Hay un susanismo leninista.
Hay un nuevo elemento en Andalucía, bueno, que son los susanitos.
A ver, contesta una cosa más, pero vamos a hacer
Rivera
una cosa.
Sí,
lo que quieras, pero vamos a hacer una cosa. Si finalmente mantienes la candidatura, dentro de...
La voy a mantener, sí, el partido, como digo, bueno, creo que va a haber partido.
Refiero,
va a haber partido,
pero me refiero. Vamos a ver qué
partido. Federico, va a haber partido.
Bien, el problema es si va a ser tu partido. Esa es otra cuestión. Entonces, claro, es como todo. Bien.
Va a ser mi partido también.
Bueno, bien, yo entiendo eso. Pero dentro de, por ejemplo, a la vuelta de Semana Santa, 2 semanas para que reposes los huesos de santo, las torrijas, los disgustos. Entonces, por ejemplo, pues a final de abril quedamos aquí en la última semana y acabas de contestar y nos responde, porque además entonces tendrás una idea política de lo que vas a hacer con claridad. Hoy es un poco te has conejado, y además a 2 días de lo que pueda pasar, que no sabemos qué va a ser, más ni sabes tú si la generosidad va a ser oceánica o va a ser un riachuelo apenas perceptible. O sea que, bueno, pero
pues acepto el compromiso y te lo agradezco.
Una contestación,
Rivera,
más, la que
quieras. ¿Nos va a negar ahora ese pacto o no? El futuro dirá. Yo creo que el futuro dirá. Vamos a ver qué pasa en ese consejo político. Hoy por hoy, en la situación actual, lo veo difícil, eso es evidente, hay que ser realista y sincero y decirle a la gente cómo es, pero insisto, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y el futuro no está escrito, esto es evidente, y yo insisto, para mí, para David Ortega, la clave es defender el proyecto de Unión Progreso y Democracia en el que creo, en el que me he dejado la vida, y creo que es un proyecto, y acabo, Federico, con 3 palabras, honrado, de un equipo preparado, y necesario para hacer una nueva política en España, y creo que eso, sinceramente, lo ha abierto UPyD. Creo que eso es justo, con todos nuestros fallos, miserias, errores, problemas de personalismos, de todos, incluso también de David Ortega. Pero vamos a salir fortalecidos, yo voy a trabajar para eso.
Bueno, Aegon, por si acaso, ¿no?
Pues sí, es una buena solución. Seguro de vida, Aegon.
Si acaso,
muchas personas creen que los seguros de vida son muy caros y por eso nunca contratan uno. Sin embargo, Aegon Seguros es diferente porque cuesta lo mismo, por ejemplo, que un café, y a cambio proteges a toda tu familia. Para contratarlo solamente hay que llamar al teléfono 900-177-177. Repetimos, 900-177-177 e informarse.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia.
Pues Federico, está claro que hay que tener la conciencia tranquila para tener dulces sueños, pero un buen colchón. Esto es fundamental sí, también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y además, si tienes un 30% de descuento en una gran selección de las primeras marcas, pues te quedas a gustísimo. Y además, facilidades de pago, lo entregan a domicilio, retiran en la antigua, si no te doblas tú la espalda. Bueno, pues todo en El Corte Inglés. 10% de descuento en todo lo que compres en el supermercado a partir de hoy.
Bueno, pues muy bien. Son las 10 en punto.
Corriendo porque empieza a abrir ahora, ¿no?
¿Qué?
Claro. Está complicado, vamos.
Entonces, a las noticias, vamos a ver cómo llora Mariano por... No, vamos a contar algo. Porque es que la crónica rosa, que es rosa y negra y política, pues claro, es que cada día nos ofrece alguna sorpresa. A ver, Isabel González, ¿qué ha pasado en los últimos momentos?
Pues en los últimos momentos lo que ha pasado es que ha entrado en escena la guerra de los Pantoja, a quien menos nos esperábamos. Dulce, la niñera.
¡La niñera!
Ha hablado.
Esto es como un serial, ¿eh?
Bueno, pues ha hablado y ha dicho a Kiko Rivera que si quiere llevarse bien con la familia feliz, dice que deje en paz a mi niña, así.
A mi niña es Chabelita, sí, la Venus Andina.
Mi niña es Chabelita. Uy. Aquí hay un problema
Dulce
de maternidades.
Dulce atincherada en Londres.
No, Dulce ya es en España.
Está en España.
Pero aquí hay un problema de maternidades no correspondidas. Ahora lo analizamos porque Dulce la ha criado desde que era un bebé. Y a ver qué pasa, mi niña no puede ser, su niña es la niña de Isabel Pantoja, realmente.
Sí,
¿no?
Pero oye, mira, aquí el campo es la tierra para que la
también
trabaja.
Bueno, y hablaremos de Carmen Martínez Bordío, que por un percance ha tenido que ir a un hospital desde la Seguridad Social y en Hola...
No será el Francisco Franco.
No sé, pero ha publicado un post en Hola y ha dicho, y que sepáis que funcionan perfectamente bien, ¿eh? No sé qué
Pero se va a casar con el chatarrero.
De la sanidad pública. Ah, pues no cuenta.
Yo tengo una apuesta, ¿verdad? Estoy jugándome mucho jamón últimamente.
Te juegas demasiados jamones. Sí,
pero son de Teruel, así ayudo la
Bueno,
la
ayer realmente la apuesta no se hizo firme porque yo te paré los pies y que vamos
no,
a...
No, ya, gracias. No, pero es que sigo convencido que este tío se casa con ella.
Yo
al final de año.
Yo
tú
luego
estás
digo
en
mi
que
opinión.
No. Vale, pues enseguida.